Buen día, Javier, ¿cómo te va? Muy bien, aquí a tu disposición.
Bueno, representás a un gremio de los seguros médicos, Julio.
Así es, Javier, yo soy presidente de la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales, que vendrían a ser las prepagas. Son 18 prepagas asociadas a esta cámara que presido.
Claro, claro. Bueno, ¿y cómo le fue durante este tiempo de pandemia? Y ya te pregunto directamente luego, señor Julio. ¿Hay gente que se salió del seguro médico o aumentaron la cantidad de asegurados en este tiempo?
Javier, al comienzo de la pandemia hubo una pequeña disminución, o mejor dicho, una sensación temporal de pago allá por abril, mayo. Luego casi todas las empresas buscamos alternativas para que la gente pueda continuar. Y fue así que casi todos quitamos algún que otra promoción de reenganche, y hoy en día yo creo que se mantiene, de por ahí hay una mínima disminución, pero en líneas generales estamos manteniendo casi todas las empresas la cartera que manejábamos. No hubo un aumento tampoco como de por ahí en algún momento esperábamos, y bueno, también comprendemos que es por la situación económica que mucha gente o disminuyó su actividad laboral o perdió su puesto de trabajo.
Ya, entiendo. Y si tuviéramos que hablar de aquella pequeña disminución, ¿en cuánto más o menos? Porque la gente a lo mejor dejó de pagar porque no sabía cómo enfrentar los gastos, Julio.
Sí, no fue pequeña, no alcanzó el 3-4% aproximadamente. Y como te dije, más que nada cesación de pago y luego reenganche la gran mayoría. Fue en esa época, mayo, junio, en donde las fases estuvieron más duras, y luego a medida que fue avanzando las fases de cuarentena y la gente volvió a trabajar, empezó de nuevo a ponerse al día y a tener obviamente la tranquilidad que sea en el hipotético caso de que tuvieran o contrajeran la enfermedad, ¿verdad?
Uh-huh. Julio, y en todo este tiempo, ¿cómo estuvo la demanda de los asegurados con respecto a los servicios de salud? En otros términos, las empresas prepagas, ¿cómo estuvieron en ese sentido de aplicar el seguro médico? ¿Hubo mucha demanda o no?
Al comienzo, naturalmente, y como consecuencia de las fases y la sensación, quedarse en las casas, disminuyó inicialmente en la generalidad el uso de los servicios médicos, no por restricción alguna o vinculación de la pandemia. Ahora, como siempre manifestamos, del día uno, todas las empresas miembros de la CIMAP han otorgado la cobertura que establece el plan. Mucho se debatió al comienzo si la pandemia genera un derecho a la prepaga de liberarse o restringir el otorgamiento de cobertura, y eso no ocurrió en ningún momento. Y lo que hubo fue una pequeña disminución de usos, digamos, en cuestiones genéricas, clínicas, o que no requerían de urgencia, propias de las restricciones de movilidad y un montón de cosas más. Y eso ya empezó allá por el mes de agosto aproximadamente, en que fue liberándose, ya fue recuperando terreno, y hoy estamos en números ya de cantidad de consultas, no vinculado a COVID, Javier, porque naturalmente después podemos hablar de lo que es COVID en los últimos meses, pero de lo que es patologías generales y otras patologías, sí hubieron dos o tres meses que mermó un poco la cantidad. Naturalmente, al no haber movilidad de tránsito, había menos accidentes, al no haber fútbol, había menos lesiones y un montón de cosas más. Pero generó otro tipo de requerimiento, ¿verdad? Muchas consultas psicológicas, mucha asistencia. Tuvimos que mirar hacia la tecnología. Nuestro médico registró récord de consultas clínicas a través del teléfono. Tuvimos que migrar de tener grandes operaciones en centro físico a migrar a tener 10 o 12 médicos por turno para atender los teléfonos. Entonces, es como que migró un poco el servicio de tener una presencia física. Y en agosto, sí, ya las cirugías volvieron a agendarse de manera masiva, y hoy en día ya están totalmente normalizados, ¿verdad? Ya la gente obviamente salió y estamos volviendo a la costumbre tradicional, y lastimosamente a muchos accidentes de nuevo, de tanto deportivos como de tránsito y otro tipo de cosas.
Uh-huh. Julio Ferrari, y el pago, esa cadena de pago a los médicos o al sanatorio, ¿no se interrumpió?
No. Eso es una, no en ningún momento. De hecho, ese es uno de los activos principales de nuestras empresas y eso es para nosotros sagrado. Así que en ningún momento hubo ningún tipo de corte ni cesación de pago ni nada. Inclusive con los sanatorios tuvimos que acordar algunos aranceles adicionales vinculados a que ellos tuvieron que implementar medidas de seguridad para el 100% de las atenciones. Entonces tuvimos que aprobar aranceles adicionales vinculados a todo lo que es equipo de bioseguridad. Uh-huh. Y eso no hubo ningún problema y se implementó y hasta hoy sigue implementado ya y va, entendemos que va a quedar eso por un buen tiempo. Antes Javier no se consideraba eso como costo, ¿verdad? Antes te atendían, no se usaba tapabocas, sí se usaban guantes o otro tipo de cosas. Bueno, hoy en día todos usan batas, todos usan guantes, todos usan tapabocas. Entonces eso se va cambiando a medida que cada paciente ingresa y eso genera un costo adicional que lo absorbe en este caso la empresa prepaga.
Uh-huh. Julio Ferrari, justo le pregunté también al doctor José Zarza si cómo incidió en la estructura de costos estos elementos adicionales, las batas quirúrgicas, los tapabocas, los N95, los lentes, las máscaras, ¿cómo les fue con eso, Julio Ferrari?
Sí, sin duda, Javier, que eso yo creo que impactó en las tres partes. Impactó en las prepagas, impactó en los sanatorios, impactó también en muchos casos en los pacientes, ¿verdad? Porque en líneas generales tuvimos que reinventarnos y todo el equipo quirúrgico, si bien antes cuando uno entra al quirófano era la medida tradicional de cuidado, ¿verdad? El equipo de bioseguridad siempre estuvo contemplado en quirófanos, porque ahí, pero hoy en día pasamos a tener la persona que te controla la temperatura en el triaje antes de ingresar a un sanatorio, la persona que te toma la temperatura y te deriva a tal o cual médico, la recepcionista, todas las personas dentro de la cadena de atención primaria. Entonces eso naturalmente impactó y ahí hubo una negociación, digamos, permanente en la que encontramos ahí el punto de equilibrio. En parte absorbimos nosotros, en parte absorbió el sanatorio y bueno, y así fuimos para adelante. Entiendo que no hubo grandes problemas con eso y bueno, el paciente en la gran mayoría de los casos no sintió eso.
Uh-huh. Claro, en teoría, señor Julio, las epidemias y pandemias no tienen cobertura. Esa, la famosa letra chica dice eso, Julio Ferrari. Pero
sí, eso es histórico, Javier, no solo de los contratos de salud, ¿verdad? Eso en líneas generales creo que es un modelo que viene de hace muchísimos años en los seguros en general y en muchísimos tipos de contratos de prestación. Pero nosotros, como yo siempre mencioné, y particularmente en Asimed, que soy yo como director ejecutivo, nunca, ni en la época de dengue, porque recordá que no podemos olvidarnos todavía. Yo recién hice la editorial de la última revista y me acordaba de los primeros días de enero, febrero, en la que nuestro chip era, estábamos en una epidemia, la más grande de la historia del Paraguay, el dengue, que eso fue más o menos hasta fines de abril. Y recordás que el 12 de marzo empezó la pandemia del COVID. Entonces nosotros convivimos todo el mes de marzo y todo el mes de abril con una epidemia y una pandemia. Entonces nunca hubo limitación. Por lo menos yo siempre digo a la gente que por ahí me llaman, me encantaría escuchar denuncias si hubiesen de alguna de nuestras empresas asociadas, porque la verdad que todos se comprometieron a dar cobertura normal conforme al plan.
Uh-huh. Y ahora estamos antes de pasar un poco al tema dengue, Julio Ferrari, la razón principal de nuestra llamada, las terapias para los asegurados, ¿cómo están enfrentando, por ejemplo?
Nosotros, como siempre, tenemos una proyección de uso histórica y estadística, ¿verdad? Hoy en día tenemos disponibilidad para los beneficiarios. Sí, es una cuestión que nos preocupa bastante, que no podíamos dejar de ser solidarios con el sector público, en el cual prácticamente todos los grupos empresariales de alguna u otra manera pusieron a disposición del gobierno una cantidad determinada de camas, pero siempre con la conversación sincera con el ministro de que nosotros tenemos una obligación con nuestros beneficiarios. Si bien nos encantaría poder tener la varita mágica de saber cuándo van a necesitar nuestros beneficiarios y cuándo podemos darle al sector público. Entonces, hoy en día nosotros tenemos una pequeña cantidad destinada al sector público y tenemos el 75-80% de cada una de nuestras terapias destinadas a uso propio, ¿verdad? Hoy en día seguimos con ocupación, o sea, seguimos con camas disponibles, y es importante ahí mencionar también, Javier, que nuestras estructuras sanatoriales no tienen 3 o 4 terapias diferentes dentro de cada edificio o dentro de cada sanatorio. Entonces tenemos que hacer magia, y en nuestro caso, por ejemplo, tenemos 4 sanatorios, destinar primero 2 de ellos a lo que es COVID, los otros sanatorios destinar a las patologías generales, y así vamos como inventando. Estamos aprendiendo todo, Javier, de esto, porque si vos mañana necesitas, yo no puedo tener dentro del mismo ambiente, dentro de la misma sala, la mitad de los pacientes con COVID y la otra mitad de pacientes con otra patología. Entonces estamos realmente en un momento delicado, sobre todo en las últimas 2 semanas, que estamos viendo un aumento realmente muy significativo, pero con disponibilidades, y ojalá que la gente tome un poquito más de conciencia en estos últimos días del año, que entendemos el holgorio y que todos tienen que trabajar, pero creo que los fines de semana tiene que la gente tomar una conciencia adicional, porque vemos un aumento muy significativo y no queremos llegar ni al punto de decirle al público realmente necesito la cama, y yo entiendo que el público también cada vez necesita más, así que necesitamos ser solidarios entre los dos y tomar más cuidado, extremar más cuidado en esta época, porque esta época, Javier, tiene la complejidad de que comercialmente estamos en los mejores 15 días para el comercio. Entonces cuesta mucho poder pedirle a la gente que eso reduzca su actividad, pero sí la actividad es ociosa, sobre todo nocturnas y de fin de semana, creo que es momento de invertir en el comercio diurno, pero reducir significativamente esos encuentros sociales nocturnos.
Uh-huh. Julio Ferrari, hay un elemento dentro de la estructura de lo que se le llama la pandemia. La primera ola, la segunda ola, la tercera ola, cuarta ola y quinta ola. Bueno, dentro de lo que le llaman la tercera ola, hablan de que la gente en algún momento va a sufrir los efectos del hecho de haber abandonado un tratamiento porque no podía ir a los hospitales, ¿verdad? Están los diabéticos, los hipertensos, o a veces personas que tenían esta enfermedad pero estaba dormida, como no se estaban controlando, bueno, va a brotar en algún momento, y eso hay que esperar unos 3 a 6 meses. Inclusive el doctor Sequeira nos había confirmado este dato. ¿Ustedes están manejando estas proyecciones de que en algún momento van a recibir mayor cantidad de personas porque durante todo este tiempo estuvieron alejadas de su tratamiento concurrir al médico?
Yo creo, Javier, que en el caso nuestro no se debería dar eso. Yo no puedo asegurarte de que todas las personas no hayan consultado con sus médicos, pero realmente le hemos puesto a disposición todas las posibilidades de hacer telemedicina, todos los médicos especialistas, especialmente y pensando en esa información que venía ya de Europa ya por el mes de marzo y abril. Es que establecimos que todos los médicos, los diabetólogos, los endocrinólogos, los cardiólogos, los neurólogos, le habilitamos la posibilidad de tener consultas a distancia, con una posibilidad inclusive de visual, en donde las personas podían ir a hacerse sus estudios y luego los médicos le llamaban o coordinaban una reunión. Se han hecho, Javier, realmente una cantidad impresionante, más en el caso nuestro, más de 80.000 consultas de telemedicina, que a nosotros nos da mucha tranquilidad, sobre todo mirando las especialidades que vos mencionás, endocrinología, diabetología, cardiología, neurología, oncología, que son tratamientos que no pueden parar. Y en nuestro caso no se debería haber afectado, Javier, a menos que una persona haya tomado la decisión personal de no concurrir o recurrir. Y nosotros promocionamos muchísimo lo que es el WhatsApp corporativo, el call médico, que todos nuestros beneficiarios pueden llamar de manera gratuita, y intentamos estudios a domicilio, laboratoriales, o sea, intentamos poner a disposición de ellos. De por ahí en el público eso se complica un poquito más, porque todavía la asistencia es muy presencial, entonces las personas deben ir, y hay una gran campaña de no vayas si no necesitas. Entonces por ahí yo entiendo que ahí el doctor Sequera se refería a eso. Nosotros deberíamos, Javier, no sentir ese impacto, pero estamos preparados igual, vamos a seguir manteniendo toda nuestra red de atención a distancia, que esta nueva migración que la gente fue aprendiendo y fue pidiendo, y hoy en día tenemos casi 20 especialidades médicas que la gente tiene en telemedicina, llega a las 10 de la noche, 9 de la noche el médico va a hacer consultorio y se pone a atender a 5 o 6 pacientes, y luego a la mañana temprano y luego al mediodía. Entonces, sobre todo a esa gente mayor, nosotros le enviamos su medicación a través de ambulancias. O sea, estamos tratando de estar a disposición de todos y que no dejen de tener su consulta, su seguimiento. Hoy en día hay muchísima tecnología, hoy en día hay un montón de equipamiento para control desde la casa. Y bueno, creemos, Javier, que en nuestro caso no debería haber ese impacto que mencionás, a no ser que la persona no esté recurriendo a su médico.
Don Julio Ferrari, un gusto escucharle, que tenga buen día.
Gracias, Javier, a las órdenes.
Hasta pronto, Julio Ferrari, de la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay. Los seguros médicos para tener precisión.